Saludamos hasta ahora a la señora ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco. Señora ministra, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo está?
Señora ministra, gracias por darnos al... ¿Perdón?
No. Buenos días para todos sus oyentes. Perdón.
Muchas gracias, señora ministra. La llamamos porque se están suspendiendo los vuelos desde y hacia Brasil durante 30 días para evitar la variante de COVID que llegue a Colombia. ¿Se piensan tomar medidas para otros países?
Mire, la verdad es el, como usted sabe, es el Comité de Expertos de Salud que ha acompañado en todos los análisis al gobierno nacional, que tomó esa decisión precisamente por esa razón, y a la fecha de hoy no hay ninguna otra determinación sino esa, derivado obviamente de la discusión y de la recomendación de ese comité sobre la situación de la circulación de la nueva cepa de Brasil, pero no tengo conocimiento de ninguna otra evaluación que se esté haciendo.
Los colombianos que tengan una emergencia, que necesiten venir de Brasil, ¿para ellos hay algún tipo de metodología de regreso a Colombia?
Tal cual como en su momento hicimos los cierres generales, con la Cancillería, Migración Colombia, del Ministerio de Salud, se definirá probablemente el protocolo en el caso de que sea necesario vuelos humanitarios. Como saben, nosotros tenemos la obligación de garantizar el acceso de los nacionales colombianos y pues en esa medida procederán los protocolos que en su momento se establecieron cuando existían los cierres totales.
¿Y cómo están funcionando todos los protocolos en el país para la entrada de personas que vienen de diferentes lugares del mundo donde hay COVID? ¿Están funcionando todos esos protocolos?
Están funcionando todos los protocolos que son supervisados no solamente por la Aeronáutica Civil, sino también por la Superintendencia de Transporte y adicionalmente por Migración Colombia. Tanto el cumplimiento de las resoluciones que establecen los protocolos establecidas por el Ministerio de Salud e inclusive también toda la operación de los aeropuertos como tal. Así es. Eso es lo que hace que en algunos casos ustedes vean noticias puntuales de pasajeros que violaron protocolos. Esas noticias lo que demuestran es que se hace un seguimiento estricto al tema de los protocolos.
Señora ministra, ¿cómo se han afectado las fronteras que se cerraron hace algunas semanas por decisión de un decreto del gobierno nacional en lo que tiene que ver con el paso terrestre y fluvial? ¿Qué saben ustedes?
Mire, como ustedes saben, siempre garantizamos el transporte de carga porque esas zonas, sobre todo el transporte fluvial y terrestre, muchas veces es la manera en que llega el abastecimiento a algunas de esas zonas. En el tema de la vigilancia de las fronteras, que usted sabe es fundamental porque la operación en una frontera es diferente y se ha mantenido cerradas durante la pandemia y luego derivado de la nueva situación se volvieron a cerrar, es precisamente la fuerza pública de la mano de Migración Colombia quien hace la vigilancia y el seguimiento a esas fronteras.
Ministra, ¿qué va a pasar con los pasos terrestres a raíz de esta medida que se anunció ayer puntualmente entre poblaciones tan cercanas, limítrofes las dos, como Tabatinga en Brasil y Leticia en Colombia? ¿Qué va a ocurrir allí?
Mire, en el momento la información que yo le puedo dar como vocera del sector transporte es el cierre de la frontera, así como también el cierre aéreo. La operación de cómo opera la población fronteriza es un tema que sigue estudiando el Ministerio de Salud para mirar ese fenómeno que, como ustedes mencionan, es natural de todas las fronteras y que en esa medida requiere una vigilancia especial que ya de alguna manera trasciende el sector transporte y tiene que ver con cómo se controla la frontera por parte de la fuerza pública. Luego, el Ministerio viene trabajando y ese comité de expertos en mirar cómo fortalecer, la seguridad y la vigilancia en fronteras.
Señora ministra, y se abre la circulación de 24 horas por el corredor Calarcá-Cajamarca. ¿Cómo se preparó esto y qué esperan ustedes de esa noticia?
Pues miren, como saben, este es un proyecto y lo que sucedió, lo desafortunado que sucedió en el mes de diciembre, pues tenía que ver con una parte que aún no había sido intervenida. Todas las medidas que se tomaron eran para proteger no solamente la vida de las personas que circulaban por la vía, sino también la vida de los operarios. ¿Qué se hizo desde el 2 de diciembre hasta ahora que fue importante para lograr la apertura hoy de la vía? Se construyeron 4 terrazas, además 3 terrazas fueron tratadas y estabilizadas, se perforaron 1.180 metros para los anclajes, se instalaron 42 anclajes activos, se perforaron 400 metros para drenes y se ampliaron 217 metros cúbicos de concreto lanzado. Digamos, ese es el resumen de la obra de infraestructura que se hizo y esa fue, de alguna forma, la necesidad. Era parte de la obra que no se había realizado porque lo que se había venido desarrollando para proteger el talud, para terminar los 30 kilómetros de doble calzada, no tuvo inconveniente. Lo que tuvo inconveniente era precisamente el talud que se estaba interviniendo, lo que faltaba por intervenir, y eso implicó una estrategia de trabajo conjunto, socialización de todas estas medidas con los actores, transportadores de transportadores de carga y de pasajeros, una reducción del 50% del peaje hasta el 31 de enero, porque preveíamos que antes del 31 abriríamos la vía nuevamente, porque pues en algunos casos unos pasaron por letras exclusivamente, priorizando obviamente los vehículos particulares para las fechas de 24, 31 y el Puente de Reyes. Digamos, fue toda una estrategia operativa, logística, socializada con los actores, porque fue compleja, involucró obviamente demoras, pero era necesaria para garantizar estas intervenciones que permitieran al día de hoy abrir la vía sin ningún tipo de restricción.
Señora ministra, cambiándole el tema a otro punto crítico que tiene que ver con el puente Isgaura, ayer se supo que el laudo que había puesto pues el Fondo de Adaptación contra SACIR lo perdió y que obviamente se tendrá que reponer esos 10 mil millones de pesos frente a este tema del puente Isgaura. ¿Cómo blindar para que no nos pase eso de que los constructores verdaderamente hagan las obras y que al final seamos muy débiles en lo jurídico y terminemos perdiendo este tipo de reclamaciones?
Pues mire, yo sobre el puente y sobre ese tribunal no puedo comentar, ya que la contratación de ese puente la hizo el Fondo de Adaptación, que como usted sabe es una entidad que no depende de este sector. Y no fuimos los contratistas, no participamos, sino en la discusión final de entrega, porque el puente se le iba a entregar al Invías, y el Invías, digamos, exigió muchos requisitos, que fue, por ejemplo, volver a hacer la modelación para poder volver a hacer lo que es la prueba de peso, antes de poder decir, el puente puede operar sin poner en seguridad la vida de las personas. Y en ese concepto que emitió, advirtió que iba a haber un tema complejo con relación al mantenimiento. Es decir, el puente era seguro porque de alguna manera no iba a sufrir un percance, pero se podía afectar claramente por las, digamos, los rizos, por el fenómeno constructivo que tenía, el costo del mantenimiento, y eso tendría que ser producto de otra discusión jurídica, pero pues eso sí le compete a la entidad que lo contrató. En el caso nuestro, nosotros trabajamos en el caso de los tribunales de arbitramiento que se dan, que son naturales de contratos a largo plazo que suceden en estos proyectos, en una coordinación permanente con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con la Secretaría General Jurídica de Palacio, para que vayamos totalmente coordinados, no solamente en la definición de los árbitros, estos contratos de esta magnitud tienen tribunales de arbitramiento, sino también en una defensa coordinada del Estado que ha involucrado de alguna forma una mejor preparación de la defensa a futuro. Claramente, el nivel de los contratos, y yo puedo hacer, son diferentes los contratos de obra pública que los contratos de APPs, pero tienen que incluir condiciones fundamentales que le den herramientas al Estado para una defensa, pero luego en la defensa, porque como digo, esto es natural de todos los proyectos de infraestructura en el mundo, tiene que haber sobre todo una gran articulación del Estado, que es lo que ha venido liderando el director de la Agencia Jurídica del Estado, y nosotros trabajamos totalmente articulados con ellos.
Pero señora ministra, mire, usted obviamente tiene experiencia en el tema del Estado y usted se acuerda de SACIR en Tobialagrande, Puerto Salgar, ese que fue la primera, el tatarabuelo de la Ruta del Sol, que no solamente no la hicieron, sino que digamos, se quedaron con la plata y no hicieron la obra. Con los años, pues hubo una misión diplomática y volvió SACIR. Y otra vez tiene ese problema. Empresas expertas en ganarle jurídicamente al Estado y entregar obras en malas condiciones. ¿Hasta cuándo tenemos que padecer esta situación? De que no hacen las obras, las hacen mal y además ganan jurídicamente. ¿Eso no demuestra que no solamente no sabemos contratar, sino que no nos sabemos defender?
Mire, en este momento no le tengo un reporte, pero se lo puedo presentar de la mano del doctor Camilo Gómez, sobre los fallos que que han salido durante este gobierno, que es del que yo puedo responder como ministra, donde además lo que hemos hecho es una gran articulación que no necesariamente encontramos, porque entendemos que los contratos, y le puedo poner el ejemplo de cuarta generación, son contratos muy robustos, que tienen herramientas jurídicas y que son herramientas que nos han permitido poner a tono y sacar adelante proyectos y caducar cuando era necesario, cuando ha sido necesario caducar. Yo creo que a hoy, y como digo, no le puedo responder por el fondo de adaptación porque no fue una contratación realizada por nosotros. Yo le puedo responder por la contratación realizada por los tribunales que hemos avanzado, donde en muchos casos tenemos resultados donde las condenas han sido mucho menores que las demandas propuestas y en otros casos se han retirado los tribunales. Pero también quiero explicar que en proyectos a 30 años es normal que existan pleitos jurídicos de interpretación y por eso más que el contrato como tal, porque yo no he firmado ningún contrato aún a 30 años, este gobierno no lo ha hecho, apenas empiezan las licitaciones de APPs el año 2021. Pero todo el ejercicio que hemos hecho en la administración de los tribunales de arbitramiento que enfrentamos, tanto los que venían en curso como los que empezaron a surgir, que son pocos, hoy tenemos muchos menos en la ANI, tenemos unos en Indias que, digamos, vienen de varios años antes de que nosotros llegáramos, es hacer precisamente la coordinación totalmente permanente entre las distintas instancias del Estado para mejorar la defensa del Estado. Ese es un ejercicio que se ha venido haciendo de manera totalmente coordinada. Yo le puedo presentar un balance, ahora no lo tengo de memoria, pero es claro que el propósito es fortalecer esa defensa y eso depende de una gran articulación. Pero pensar que no va a haber pleitos es complejo en proyectos de 30 años. Eso me parece que esto es precisamente el sector donde lo que uno tiene que hacer es fortalecer institucionalmente el Estado para que no solamente para poder desarrollar una defensa articulada, precisamente dejando toda la memoria de la contratación que permita a futuro, cuando surjan esos pleitos, darle todas las herramientas al gobierno que en su momento esté y que representa al Estado para tener una mucho mejor defensa del Estado. Eso es lo que le puedo mencionar.
Señora ministra, se lo pregunto no por otra razón diferente que tiene que ver con su sector y con su cartera, pero es que ayer se conocieron unas declaraciones muy duras del señor Otto Ulla, que está condenado por el escándalo de Odebrecht, en donde se refirió al otro sí de Ocaña Gamarra, que le fue entregado a la multinacional brasileña en 2014, y Ulla dijo que producto de ese contrato se entregaron luego dineros de otros contratos falsos para la campaña de reelección presidencial, y una de las cosas importantes que dijo Otto Ulla fue que ese contrato se firmó en enero de 2014 sin COMPES, sin CONFIS y sin disponibilidad presupuestal, que en contratación pública pues obviamente son cosas gravísimas. Usted en el Ministerio de Transporte tiene que ver completamente con su cartera, ¿ha podido revisar ese otro sí? ¿Ha encontrado algo sobre eso?
Mire, sobre ese otro sí ya hubo un pronunciamiento. El pronunciamiento lo hicieron los jueces, no de nuestro gobierno. El pronunciamiento fue que lo decretaron nulo en su momento, precisamente, y ese fue el concepto de los jueces, porque no, porque de alguna manera no hubo una nueva licitación. Ese fue un proyecto, ese proyecto ya no se podía ampliar. La norma de licitaciones de APP en su momento, de esa concesión, era clara en decir que usted no puede ampliar un contrato de concesión por fuera del trazado original. Ese otro sí, esa adición, era totalmente ajena al trazado original, era perpendicular y fue decretado nulo ya por los jueces. Esa no es una opinión, yo solo le repito lo que yo encontré y yo tengo que acatar los fallos de los jueces y ya estaba declarado nulo y no se hizo esa obra de ese otro sí. Ya las consecuencias jurídicas y penales, como usted muy bien lo ha mencionado, son investigaciones que competen a los funcionarios que estaban en ese momento y yo no tengo sino que acatar eso, de manera que sí ha habido, de alguna manera, nos han ejercido mucha gente interesada en que nosotros ampliemos, digamos, la concesión para que incluyamos eso y hemos hecho de todas las maneras que nosotros no podemos nunca ampliar un contrato de concesión que tiene posibilidades hasta en un 20% de ampliación en el caso de la ley de APPs, pero nunca por fuera del trazado original. Eso ya fue algo definido por los jueces, luego a mí no me compete opinar sobre el tema, sino acatar. Y pues sí, mucha gente ante la necesidad que sienten de la vía nos ha solicitado de muchas formas que incluyamos ese corredor y lo imposible jurídicamente incluirlo. Y esa ha sido nuestra posición y eso es lo que le puedo declarar.
7:05. Señora ministra, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
A usted muchas gracias, Carlos, y a su mesa de trabajo y a todos sus oyentes.
La ministra de Transporte, la doctora Ángela María Orozco.